ya está, volvimos al aire. Estamos con el contador, abogado y también, bueno, especialista en finanzas. Se llama Paulino Rossi, mi nombre es Luis Petit. Te saludo en FM Ártica, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás? Muy buenos días.
Bueno, creo que no te había entrevistado. No recuerdo haberte entrevistado.
Puede ser. Pero bueno, como hace por ahí varios años que no estoy en la función pública, por ahí no estamos tanto en los medios como en otras épocas.
Claro, pero has estado en el municipio de Río Grande, has manejado la parte contable, poneme en la memoria, ayúdame.
Claro, en la Municipalidad de Río Grande fui contador general, secretario de Finanzas, secretario de Gobierno, y bueno, pues pasé por el Consejo Deliberante 4 años, y bueno, hace 5 años que estoy trabajando como profesional independiente. Las tareas que de finanzas son más que todo asesoramiento, trabajando con algunas universidades, sí, medio multiuso, pero bueno, como funcionario público ya hace 4 años que no estoy, 5 años que no estoy en ningún cargo.
¿Sabes por qué te pregunto esto? Y porque recién, bueno, acabo de hablar, de nombrar a otras personas a modo editorial, y un poco es como que vemos que en política se heredan cargos políticos. No sé si me seguís o me comprendés, y mucha gente termina trabajando en asesorías. A mí mismo me han propuesto en algún momento ir a acompañar a algún diputado nacional, a la Cámara. Es como que siempre hay ofertas que vienen de la mano de esa política que hoy, al menos vos podés decirme si no compartís mi opinión, pero es un poco la política que hoy se ha quebrado, y más con los anuncios que escuchamos en el día de ayer en la voz de Luis Caputo.
Sí, a ver, sobre todo una provincia tan chica. De hecho, todos los que actualmente están en el Ministerio de Economía hemos compartido equipo de trabajo en algún momento dentro del municipio. O sea, los equipos de trabajo son, o las personas que por ahí, que sobre todo en Tierra del Fuego, están en el área de finanzas públicas, son ligeramente un grupo de personas que no es muy grande, y que en relación a lo que decías de los anuncios de ayer, sí, creo que fue, no sé si una sorpresa, una desilusión, ¿no? Pero es como que había una expectativa, ¿sí?, sobre un cambio profundo en el modelo económico del país, y en realidad lo que hemos recibido es menos de lo mismo, ¿no? No sin ningún cambio de fondo, sino básicamente el mismo esquema que veníamos, con medidas que sabemos cuál va a ser el impacto en el corto plazo. Y bueno, creo que hay una sorpresa generalizada dentro de, sobre todo de los sectores más técnicos, que no se esperaban este tipo de, a ver, no sé si llamarlo improvisación, pero sí, no, de por sí no hay un plan económico, ¿no? Y estas situaciones han generado un poco de incertidumbre en sobre todo en los mercados, ¿no?
Habló de un problema de fondo y habló de consecuencias. Sobre el problema de fondo que todos conocemos, gastar más de lo que se tiene, ¿no? Sería el problema de fondo. ¿Vos crees que la política actual en nuestro país acompaña ese cambio que pretende el ministro Caputo?
Mira, la cuestión de fondo del déficit fiscal, fíjate, por primera vez creo que, al menos de lo que yo tengo memoria, vas a ver que todas las propuestas electorales que hubo hablaban de eliminar el déficit fiscal, con lo cual no es propiedad ni autoridad de nadie, porque lo escuchamos de Schiaretti, lo escuchamos de Massa como candidato, obviamente también de Milei, hasta la misma izquierda vas a ver de que no te cuestiona el déficit fiscal, sino se entiende de que es el origen de todos los males, con lo cual sabíamos de que esto se venía, ¿sí? No había ningún sector que planteara un rumbo distinto. Lo que sí había, por ahí, una alternativa de modelos muy distantes o muy tirantes, desde un modelo más intervencionista, por decirlo así, o más regulado, a un extremo que fue la propuesta que, al menos en la plataforma, Milei y el actual presidente planteaba, que era una desregulación total de la economía para que el mercado acomode, porque sabemos que tenemos serios problemas, sobre todo en lo que tiene que ver con precios relativos. Y la realidad que los anuncios de ayer de Caputo, que están muy alejados de ser un plan económico, son simplemente, si estos anuncios los hacía Massa, creo que nadie se hubiera sorprendido. Al fin y al cabo, lo que hace es seguir con el esquema anterior, generando corsé dentro de la economía, como fijar un tipo de cambio anclado y, a ver, ir a contramano de todo lo que dijo en campaña. Lo primero que hizo fue subir impuestos. O sea, el anuncio de ayer fuerte, ¿cuál es? El aumento del impuesto país para importaciones. El aumento de las retenciones, por ejemplo, para la exportación de productos elaborados, que no tiene ningún tipo de... A ver, a propios y ajenos va a sorprender y cuesta mucho entenderlo, este tipo de medidas, con lo cual, insisto, me parece que las alternativas o modelos que se plantearon en campaña es muy distinto de lo que estamos viendo, sobre todo en estos primeros días de gobierno, que son los más valiosos porque es donde se pueden plantear reformas un poco más profundas o cuestiones más de fondo. Me parece que se está dilapidando el tiempo con un ministro de Economía incómodo, porque ayer se notó, tuvo que regrabar 3 o 4 veces el discurso porque no hubo un consenso. Eso denota, a ver, primero de que hay un nivel de improvisación sobre cuál es el plan de acción, y después también una, a ver, una tensión entre un presidente electo, que yo creo que la gente eligió porque es un economista que sabe mucho o venía muy formado en ese tipo de cuestiones, que al fin y al cabo está en un viaje místico. Sí, uno ve de que las declaraciones públicas que hacen tienen todo que ver con cuestiones religiosas, sí, apelando a la espiritualidad, cuando vemos que la economía viene para pegarse un porrazo y que el principal costo de esta situación que se viene, que la expectativa de la gente era que la casta o el sector político se haga cargo de este costo, bueno, vemos de que en realidad la cuestión de fondo lo va a tener que enfrentar la clase media. Si el principal perjudicado de este esquema de corto plazo que se viene en la economía va a ser el sector asalariado, la clase media, que la va a tener muy complicada en estos próximos meses.
La reducción de los ATN a las provincias, la quita de la pauta publicitaria, ¿cómo ves esos puntos?
A ver, la quita de la discrecionalidad a las provincias, me parece que en algún momento era sano tener este tipo de discusiones y me parece algo positivo. El tema de la quita de la pauta a los medios, sinceramente, yo lo veo como una gran cortina de humo. Si en realidad me parece que es la manera más... A ver, de esta manera lo que se van a garantizar no financiar a los medios que no son amigos. Porque los medios que son amigos, sabemos que son grandes grupos económicos que algún tipo de otro negocio le va a dar el Estado. ¿Sí? Yo no creo que Clarín, La Nación o los medios que por ahí acompañan estas medidas más ortodoxas les preocupe la pauta oficial, porque sabemos de que el Estado tiene discrecionalidad para poder hacer llegar otro tipo de cuestiones que los ayude a equilibrar sus cuestiones. Entonces, hay cuestiones que sí eran, me parecen necesarias y sanas, pero hay otras que son grandes cortinas de humo que no mueven el amperímetro desde lo presupuestario, y lo que sí van a dotar es mayor discrecionalidad del gobierno nacional para poder generar una política de financiamiento a amigos y enemigos.
¿Sería posible en esta nueva composición de las cámaras lograr discutir una ley de coparticipación federal?
Yo lo desde el año 94 está este mandato en la Constitución que no se puede llevar adelante, y lo veo realmente muy, muy difícil. O sea, si fue difícil en otros problemas en el cual había sectores con mayor fuerza política, en este esquema en el cual tenés un presidente que no tiene un tercio de legisladores propios en ninguna de las dos cámaras, me parece algo totalmente inviable. No hay ningún tipo de posibilidad de que esto prospere.
Qué difícil el panorama, ¿no? Cuando venimos a la provincia y vemos, al menos yo lo digo por Ushuaia, ¿no?, que se ha creado la figura de la viceintendente, se han otorgado mayor cantidad de bancas. En definitiva, lo que siento es que se aumentó el gasto en la política, y vimos una legislatura capitaneada por el profe Melella, persona que entiendo que conoces bien porque has compartido trabajo con él, ¿no? Y lo veo con esta intención ya prácticamente concretada. Hoy va a conseguir que por lo menos 10 legisladores levanten la mano y acompañen la reforma constitucional. ¡Qué panorama oscuro que veo!
Mira, Tierra del Fuego, yo creo que hay dos grandes responsables de esta dos grandes irresponsables, te cambio la calificación. Uno desde el punto de vista político, que bueno, el gobernador Melella ha generado una gran sociedad anónima del Estado en el cual le ha dado pedacitos a cada uno de los sectores y de esa manera eliminó la oposición. ¿Sí? Ha logrado seducir a través de darles participación en el Estado a los distintos sectores que podrían llegar a considerarse opositores. Y ha logrado un gran referente en la legislatura, que es el ideólogo de este modelo económico que realmente es muy decadente en la provincia, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto, que arrancó en la gestión anterior como supuestamente el único opositor, pero vos fíjate que el primer indicador fue cuando en el medio de la crisis aprovecharon para dilapidar 100 millones de dólares que teníamos depositados para hacer obras de infraestructura, para utilizarlos discrecionalmente. A ver, inicialmente nadie duda de que esa plata era necesaria para contener la crisis producto de la pandemia. Sin embargo, después se dieron cuenta de que era mucho más fácil hacer política dando plata discrecional que haciendo obras públicas, y 100 millones de dólares que tenía depositado la provincia lo dilapidaron entre el presidente de la Comisión de Presupuesto y el gobernador para poder hacer uso político de esto, y bueno, nos gastamos los únicos recursos que tenía la provincia como para generar desarrollo genuino. Ya este ha sido blanqueado, porque bueno, de ser opositor pasó a ser el primer legislador, y vas a ver que es el único que habla sobre la importancia de una reforma constitucional que solamente ellos pueden ver importante. Porque si vemos de que el país está en una situación de ajuste profundo, achique de gasto político, se vive una situación muy complicada para los sectores medios y bajos de la sociedad, y por otro lado vemos de que la única intencionalidad que tienen es ver de qué manera modifican la Constitución, y cuando vos ves las excusas que ponen, que son realmente ridículas e insostenibles, decir que los problemas de Tierra del Fuego son los tres miembros del Tribunal de Cuentas o Virgilio Martínez de Sucre, son los cargos vitalicios, cuando ni siquiera lo van a poder modificar porque sería una reforma de acá para adelante, otras cuestiones que son realmente intrascendentes, queda evidenciado en realidad que lo que están buscando es abrir la posibilidad para un tercer mandato de Meleda para la gobernación. Porque no arrancó el segundo mandato y ya está licuado de poder. Entonces esta desesperación por mantener sus espacios políticos y que tienen que ver con poder económico y discrecional, lo están llevando a un extremo que nos están llevando puesto a todos en la provincia, y lo están haciendo cuando está la liquidación fin de temporada de una legislatura que ha sido menos que una escribanía, aprovechando este contexto porque saben que esto va a cambiar, pero no están tomando conciencia del riesgo que esto implica, que es plebiscitar nuevamente la gestión de Mereda. Porque no tengas ninguna duda de que en realidad esta reforma constitucional, totalmente intrascendente de lo jurídico que plantean, lo único que va a hacer es el año que viene, con una economía totalmente recesiva, con una situación económica social tremenda, es plebiscitar una gestión de un gobernador que ya está siendo fuertemente cuestionado por propios y ajenos. Entonces, es una situación que a ver, en realidad no lo ven como algo positivo, ¿sí? Y yo creo que realmente no están tomando conciencia del riesgo que están asumiendo, de cómo están llevando a una provincia que está en una situación muy complicada a un extremo que a ver, puede salir pato Gallareta, ¿sí? Porque teniendo en cuenta las situaciones que se vienen, pensar que van a poder replicar la elección que hicieron a principios del año en una constituyente va a generar un escenario que puede llegar a ser realmente una sorpresa para todos.
¿En qué sentido? O sea, ya la complejidad la entiendo. ¿Vos inferís o tenés pruebas de que Federico Ciurano es el ideólogo de este cambio?
Yo no tengo ninguna duda. Fue el presidente de la Comisión de Presupuestos 4 años y resultó ser el primer legislador de foro. O sea, hoy es el primer legislador kirchnerista, porque a ver, si hay algo que ha caracterizado la gestión de Meleda es sentirse plenamente identificado con un modelo político kirchnerista. ¿Sí? Bueno, ¿quién es el principal referente político que tiene hoy en día? Porque, a ver, si analizás las listas que presentaron, la segunda referente, bueno, Mita Martino, referente del peronismo. O sea, él es el encargado y el ideólogo de llevar adelante este tipo de prácticas, y bueno, lo hace públicamente, no estoy descubriendo absolutamente nada, ¿no? De que él es el que ha dado la posibilidad y las herramientas, primero para darle discrecionalidad y dilapidar los recursos que tenía la provincia, y después escuchar, por ejemplo, situaciones como de considerar algo positivo de que el presupuesto para el próximo año plantea un déficit del 9,2%, y como que esto es algo bueno porque el año anterior había sido el 9,9%. Son porcentajes altísimos de déficit fiscal que se celebran como algo bueno. Está claro quién es el que fomenta este tipo de cuestiones, y que seguramente en esta sociedad que han hecho para administrar la provincia de Tierra del Fuego está teniendo su rédito político y económico.
Claro, yo veo y permanentemente pregunto, ¿no? Me resulta muy difícil poder hablar con legisladores, por ejemplo, para que expliquen por qué festejan la emisión de letras de la provincia, la emisión de bonos.
Me encanta esa acotación que vos estás dando, ¿no? Fíjate que, como vos decís, celebraron la emisión, creo que son 8 mil millones de pesos de letras de tesorería, ¿no? Y la gente dice, bueno, si lo festejan todos los legisladores, era algo bueno, entró plata a la provincia. En realidad, emitir 8 mil millones de pesos de letra de tesorería con las tasas de interés actuales implica que Tierra del Fuego tiene que desembolsar 12 mil millones en intereses. O sea, si cuantificamos los números, 12 mil millones de pesos por año de intereses para poder pagar los sueldos. Porque, o sea, si esa letra de tesorería, vos me decís que se utilizan, ¿cuál es la razón de ser una letra de tesorería? Para poder equilibrar los ciclos económicos de los ingresos de la provincia, que, por una cuestión de estacionalidad, siempre de enero a mayo los ingresos son menores a la media, y a partir de mayo hay un escalón en los ingresos producto del efecto del impacto de ganancias en la coparticipación. Sin embargo, las letras de tesorería no se usan para eso, se usan todos los meses porque no pueden pagar los sueldos mes a mes, y el costo fiscal que esto genera es monstruoso, no es grande. ¿Para qué? Para joda y discrecionalidad política. Y te lo celebran en la cara. Sí, o sea, son cuestiones que son tan, a ver, desde el punto de vista técnico, tan groseras, que, bueno, asusta y asombra. Bueno, no es casual, ¿no? De hecho, tengamos en cuenta que el único bloque supuestamente opositor del gobierno provincial es el principal aliado que tiene ahora. Bueno, cuando se genera este sistema hegemónico en el cual son todos cómplices, ¿sí?, de una situación en la cual los únicos beneficiados es el sector político de los que están dentro de este esquema, celebran este tipo de cuestiones que no resisten el más mínimo análisis de ningún punto de vista técnico.
¿Esto se repite en los municipios también? Te pregunto porque, a ver, el endeudamiento de la provincia va de la mano también con el endeudamiento de los municipios, y plata que venía llegando desde Nación en forma, sabemos, absolutamente discrecional.
Mira, los municipios no han tenido posibilidad de endeudarse tanto como la provincia por el hecho que la legislatura ha generado todos estos cupos, ¿sí?, de endeudamiento para la provincia. Y te voy a dar un ejemplo. La Municipalidad de Río Grande había logrado un financiamiento a través del BID para poder desarrollar un frigorífico que mejore la productividad, ¿sí?, y la oferta de lo que es productos alimenticios en Tierra del Fuego. Este préstamo no pudo ser tomado porque la legislatura no le aprobó el préstamo para que la provincia se pueda endeudar, en, por ejemplo, en letras de tesorería y endeudamiento de corto plazo. Entonces,
te entiendo.
Entonces, como hay un cupo para toda la provincia, en vez de hacer un uso responsable de ese cupo de endeudamiento para la provincia, lo que ha hecho la legislatura es imposibilitar el acceso a este mercado de crédito a los municipios para poder usarlo en el corto plazo de la provincia, porque si no, no llega a fin de mes. Porque el endeudamiento en sí no es malo. O sea, si vos te endeudás para hacer una obra, bueno, tiene cierta lógica, es entendible. Ahora bien, endeudarse para pagar sueldo a fin de mes es como pedir prestado para poder pagar el mínimo de la tarjeta, que esa es la situación fiscal y económica real de hoy de Tierra del Fuego. Se endeudan todos los meses con el Banco de Tierra del Fuego y con letras de tesorería, tasas altísimas, para poder pagar lo mínimo indispensable del funcionamiento del Estado, que es una masa salarial de, no sé, serán 25.000 empleados, que en su gran mayoría son pobres. ¿Y por qué te digo son pobres? Porque la media salarial hoy en día del empleo público está por debajo de la línea de pobreza.
Claro, no me dejes afuera los entes autárquicos.
Que también son parte del Estado. Sí, sí, obviamente que tenés sectores que cobran más que la media, sí, puede ser autos autárquicos, hay algunos nichitos que dentro, o sea, hay mucha simetría en sueldos, pero el grueso del empleo público es, hoy en día cobra la mitad de lo que cobra un empleo de comercio, y esta brecha se va a ampliar.
No, claro, yo cuando veo los entes autárquicos digo porque ahí también mete mano, va todo a parar al tesoro de la provincia, lo que recaudan.
Sí, sí, esto sale todo de la misma caja, sí, pero bueno, la situación fiscal de la provincia hoy en día es realmente alarmante, y no tengas duda de que va a empeorar en función de un esquema económico recesivo. Va a haber menor nivel de actividad económica, van a disminuir los ingresos del Estado, porque, a ver, el gran ingreso que tiene la provincia no coparticipable son las tasas de verificación de procesos productivos, que va a bajar. No hay ni ninguna duda de que las fábricas van a producir mucho menos. Ni hablar si tocan la ley, no tocan la ley. Te estoy haciendo un escenario como que no pasara absolutamente nada y que todo fluya sin que pierda ningún beneficio de Tierra del Fuego. Igualmente, el escenario económico que se viene es muy, muy complicado. Y tenés, bueno, un gobierno provincial que en vez de ver de qué manera va a enfrentar esta crisis que se viene, lo único que están haciendo es aumentar la joda política y tratando de armar una nueva fiesta a través de la constituyente para ver si de acá a 4 años pueden renovar su mandato, porque, bueno, no pueden resolver las cuestiones internas de las sociedades políticas que tienen.
y se garantizan un presupuesto que manejan de forma absolutamente discrecional desde mi punto de vista, te hablo de la legislatura. No sabemos.
Es así.
No
es así. Vos fíjate que han anunciado que lo van a, o sea, no van a aprobar el presupuesto, sino lo que van a hacer es reconducirlo, justamente para tener discrecionalidad absoluta en el manejo del presupuesto.
Sí, no recuerdo este año cuánta plata tenía cada uno de los legisladores para manejar absolutamente de forma discrecional. O sea, y tampoco conozco, fíjate vos, ¿no? Estando acá en la capital, no conocemos la cantidad de asesores que tienen. No sabemos por qué siguen cobrando desarraigo cuando esto, podés no compartir lo que digo, pero, loco, estamos a 200 kilómetros, no hablemos de desarraigo hoy, cuando la mayoría de los legisladores tienen propiedades en Ushuaia también.
Ahora en campaña nosotros lo habíamos planteado, son 20 y pico de cargos políticos por cada legislador, y si no me equivoco el costo fiscal de cada legislador en la provincia son 250 millones de pesos por año.
Dicen que no mueve la aguja del presupuesto.
A ver, sin duda de que no es el número más significativo dentro del presupuesto y el déficit que tiene. Ahora bien, la inmoralidad de un costo de 250 millones de pesos por legislador en función a lo que han producido o el impacto que han tenido en la sociedad, me parece que esto es lo que tenemos que empezar a discutir. En el fondo, ¿qué es lo bueno y rescato de esta última campaña? Empezar a discutir cuestiones de moral y de ética. ¿Es moral que un legislador tenga 20 y pico de asesores?
No,
¿es moral que el costo fiscal sea 250 millones de pesos? Me pasa, claro, tenemos déficits fiscales tan grandes, dicen, mira, son dos mangos con 50. Sí, dos mangos con 50 en función del total del gasto de un Estado que tiene que llevar adelante salud, educación, obra pública. Pero ¿es razonable que el costo que tenga que afrontar el cada uno de los fueguinos para sostener una estructura política que lo único que hace es ver de qué manera genera más privilegios hacia un sector que a ver, son un grupo de amigos que entre ellos hacen un manejo totalmente a gusto y piacere de los fondos que son públicos y de todos los fueguinos?
Bueno, pero Paulino, no podés dejar de mirar, estamos hablando con Paulino Rossi, no podemos dejar de mirar, vos decís 20 asesores, me quedé sacando los números, tenemos como 300 asesores ahí en la legislatura, y en pandemia aprobaron una ley que no se podía cumplir, era la ley para que los familiares puedan entrar a visitar en terapia intensiva a la gente que estaba agonizando o en una etapa desesperante, ¿te acordás? Y lo aprobaron por unanimidad. Y después cuando lo tenían que aplicar, nos encontramos que en Río Grande no dejaban entrar un hombre porque no había insumos para poder cumplir con la ley. O sea, fíjate las barbaridades, entre otras cosas, que ha hecho esta legislatura.
No, pero y querés que diga, o sea, y el claro ejemplo de lo que es esta legislatura, esta última sesión bochornosa, que lo único que les interesa es aprobar una reforma constitucional totalmente innecesaria y que sale carísima. Y ni siquiera aprueban el presupuesto para darle vía libre al gobierno provincial el año que viene para poder tener un uso discrecional de los fondos públicos. Yo creo que una de las legislaturas que más daño van a generar a Tierra del Fuego por el costo y lo difícil que va a ser remediar esta situación. Y fíjate la desesperación en hacerlo ahora, porque es la legislatura que se viene, ya se nota de que va a tener una composición distinta y que hasta los mismos aliados políticos que estuvieron juntos en la última elección para que pueda renovar el actual gobernador, vas a ver que ya van a marcar diferencias. De hecho, yo no creo que el Movimiento Popular Fueguino esté muy contento con esta reforma constitucional, porque yo siempre digo de que le están queriendo tocar el libro sagrado del MOPOF. Nosotros tenemos una constitución que fue modelo a nivel nacional de cómo al día de hoy es una constitución moderna, previa a la reforma del 94, que tiene un montón de herramientas que la hacen realmente progresista, y esa constitución que fue hecha mayormente porque fueron los que la mayor cantidad de constitucionalistas constituyentes tuvieron en su momento fue del MOPOF, que si la quieren modificar ahora y atribuir los problemas de la provincia a esa constitución, va a generar una rispidez, ¿sí? Con un aliado político que bueno, obviamente, a ver, lo que nosotros estamos planteando, por ejemplo, en esta charla, ellos también lo ven. Y no tengo ninguna duda de que los que entiendan la Argentina que se viene, los que entiendan la Tierra del Fuego que se viene y que vean de que hay un gobierno provincial totalmente miope que va contramano de esta realidad, van a empezar a tomar distancia por una cuestión de supervivencia política lógica y racional.
Yo veo la cantidad de quejas que recibimos todos los medios de comunicación por lo que ocurre con los CEF, y hoy casualmente viene Daniel Nicolai, ahora están en la legislatura con un grupo de vecinos, de jubilados, tratando de que le solucionen los problemas que tiene la caja, ¿no? OSEF, no la caja, la obra social. Y vos me decís el costo que va a tener, además, llevar adelante una constituyente, aparte de ser innecesaria el costo. Estamos totalmente a contramano de solucionar los problemas de la gente.
No, bueno, otro tema que tocaste. La obra social está en una situación crítica. ¿Cuál es el escenario económico que se nos viene? Los sueldos no van a subir al ritmo de la inflación, eso está claro. Van a correr de atrás, ¿sí? Por eso el ajuste fiscal que plantea el gobierno nacional es un ajuste sobre la clase media y el sector asalariado. Con lo cual no va a tener mayor ingreso. Pero sí, ayer se le duplicaron los costos, porque la medicina está atada al tipo de cambio oficial.
Claro.
El grueso de los insumos duplicaron de ayer a hoy. ¿Cómo va a hacer la OSEF para afrontar una situación que ya era deficitaria duplicando los costos con los mismos ingresos? No hay forma. Sí hay forma, poniendo funcionarios responsables, pero como sigue esta lógica de funcionarios irresponsables que lo único que les interesa es el beneficio de su sector chiquitito, ¿sí? De su potita de poder, el escenario que se viene, por ejemplo, en OSEF, que lo podemos replicar a todo y cada uno de los sectores del gobierno provincial, es realmente caótico. Y la única preocupación es ver si de acá a 4 años Meleta puede ser o no de vuelta a gobernador.
Qué locura que estamos viviendo. No, cuidado, no es la locura más grande porque quiere ser constituyente también.
Y porque sabe que la única manera, a ver, el modelo político del actual gobernador se centra y es exclusivamente en su figura. Vos tenés en cuenta que, por ejemplo, en la última elección no hubo un solo ministro que haya podido ser candidato dentro de sus espacios. Esto no es casual. Entonces saben de que la única manera de poder tener la tropa ordenada es encolumnada atrás del gobernador. Fíjate el resultado, si no, en la constituyente de Ushuaia, ¿sí? Cuando fueron a elecciones, el resultado fue bastante magro para el espacio político, con lo cual necesitan de manera, a ver, casi de supervivencia, por decirlo así, de generar una expectativa con una elección en la cual él la cabece, porque no hay volumen político para poder, bueno, salvo que Federico Ciurano se ponga al frente de esto, que no me extrañaría, como referente ideólogo de este esquema político y económico, pero bueno, insisto, están corriendo un riesgo muy alto porque lo que están haciendo con esto es plebiscitar su gestión, en un año que va a ser muy difícil y muy complicado. Puede salir cualquier cosa de eso, ¿eh? A ver, yo considero que no es algo necesario, pero cuando la solución final se resuelve a través de la democracia, ojo que el pueblo no se equivoca cuando vota.
Bueno, acá tenemos una sorpresa con lo que fueron las elecciones generales del balotaje. Entiendo yo.
Sí, sorpresa para los que se pensaban de que era que el voto es lineal, ¿sí? De que el que votó para gobernador o para intendente después iba a votar de la misma manera para los cargos nacionales.
Paulino.
En realidad lo que se mostró fue la desesperación de los gobiernos locales para despegarse de un gobierno nacional que le financió la campaña y después nunca más laburó nadie. El resultado fue ese. Una vez que se garantizaron la renovación de cada uno de los cargos, los gobernadores y los gobiernos locales, vas a ver que hubo un desapego a la campaña nacional, bueno, y el resultado está a la vista.
Paulino, vos venís acá a Ushuaia y ves que nosotros nos patinamos 60 palos para traer a la renga y tenemos el matadero municipal cerrado porque no está en condiciones para trabajar. Venís acá y encontrás un montón de gente que está pintando, que está barriendo. La cantidad de pasantes no la conocemos, ni sabemos cuánto cobran. Son todos contratos irregulares, cooperativas que no sabemos cómo están
trabajando. Todo empleo negro. Y bueno, es todo empleo negro. Espacios políticos que se jactan supuestamente de defender los trabajadores son los principales negreros en la provincia de Tierra del Fuego.
Y bueno,
la cantidad de contratos que tiene la provincia o los municipios de gente que no paga aporte y contribuciones, que lo tienen facturado, yo te calculo así el número, que deben ser entre 6.000 a 8.000 personas. Pero bueno, es la hipocresía de una clase política que, le ha ido muy bien en el resultado electoral, y que hay que reconocer de que fueron muy contundentes en las últimas elecciones. Ahí obviamente se pueden analizar las cuestiones de fondo, pero la realidad se va a encargar de poner claro sobre oscuro. Y acá también, yo creo de que es muy importante, porque si se dio esta situación es por la corresponsabilidad de una oposición de mentira, ¿sí?, que ha sido cómplice para que se logre este tipo de situaciones. Algunos han sido más explícitos y hasta han pasado de un partido a otro sin ningún tipo de escrúpulo planteando esta situación. Pero en realidad que la oposición política en Tierra Fuego en estos últimos 4 años ha sido corresponsable y cómplice de llegar a esta situación paradójica que, insisto, la realidad nos va a llevar por delante y que es cuestión de tener un poco de paciencia para que se empiece a clarificar la situación.
Claro, bueno, el tema es que viendo lo que está ocurriendo a nivel nacional, en vez de ser previsibles, como otras provincias ya empezaron a hacerlo, estamos haciendo todo lo contrario, Paulino. Es como ir camino hacia el precipicio y no veo manera de evitarlo porque, te repito, y vos lo sabés, la cantidad de manos que se van a levantar en esta sesión ya le asegura, al menos al gobernador, ir a una constituyente.
Sí, pero, a ver, afortunadamente Argentina y Tierra del Fuego tiene una madurez institucional que hace que pésimos gobernantes hasta puedan terminar sus mandatos. De hecho, fíjate que hace unos años atrás cualquier gobierno similar, el Alberto Fernández, hubiera volado por la ventana. Sin embargo, hoy en día la madurez institucional y política de Argentina nos hace que contrariamente a lo que pasa en otros países de la región, tengamos instituciones sólidas que resistan, ¿sí?, malos gobernantes. Pero si esta situación se tensa demasiado, como vemos que se va a tensar para el año que viene, tenemos los remedios institucionales, ¿sí?, para contener este tipo de cuestiones, que es a través del voto popular. De hecho, si se meten en esta cruzada, ¿sí?, de intentar ir a una constituyente, no tenga ninguna duda de que se está plebiscitando un mandato que recién arranca. Y producto de este plebiscito que se estaría haciendo, a mí no me sorprendería de que sea un resultado muy distinto a lo que están planeando los ideólogos de esta reforma constitucional, que es insostenible.
Ojalá no estés equivocado. Vos sabés que pensaba, ¿no?, en la cantidad. Yo cada vez que leo la planta política de Mireya y veo la delegación centro por lo que está ocurriendo en Tolhuin, la delegación sur con lo que ocurre en norte, con lo que ocurre en Río Grande, digo, este tipo no para de repetir estructuras y de meter gente dentro del estado de la planta política del gobierno. Y aún así, yo recuerdo una entrevista que, si no me equivoco, fue Pablo, el abogado Pablo, el compañero de Urquiza, Villegas, que me dijo que no mueve la aguja, que no aumentó tanto la planta. Y yo digo, pero la pucha,
se cuatriplicó la planta. Y mirá cómo es un esquema de desinterés hacia la provincia. ¿Viste cuando entraba a Río Grande y que hay dos gimnasios gigantes?
Sí.
Sin terminar hace 7 años.
Y sí,
bueno,
sí, sí.
Hace 7 años la provincia se endeudó para hacer, entre tantas otras obras, esos dos gimnasios. Los tienen tirados, porque no les interesa. ¿Sí? Sin embargo, lo único que creció en Tierra del Fuego y fue próspero fue la clase política.
Sí, sí.
O sea, el esquema de visión que tienen de sociedad y de provincia, llevar al extremo y exponencialmente un modelo kirchnerista que da fracaso, que bueno, está claro de que terminó el ciclo dentro de la política argentina. Sin embargo, en Tierra del Fuego se aceleró al máximo este esquema, llevándonos a situaciones que ya ni nos asustan ni nos asombran, porque pasamos y vemos unos gimnasios que son gigantes, que la plata está depositada desde hace 8 años, porque fue un endeudamiento que seguimos pagando. Sin embargo, eso no se termina. Y sí, sí, lo que se hace es cuatriplicar la planta política diciendo que no pasa nada. Y bueno, no pasaba nada hasta que empieza a pasar. Los esquemas populistas de gobierno funcionan bajo esquema de inflación alta y discrecionalidad en los fondos públicos para poder llevar adelante estas políticas. Cuando la plata se acaba, se termina la fiesta. La fiesta se termina en Argentina y en Tierra del Fuego los costos de esta displicencia van a ser realmente muy, muy altos y muy caros para toda la sociedad fueguina.
Vos sabés que lo he hablado con el ingeniero Sergio Raimundo, estuvo a cargo de la Dirección Provincial de Energía en alguna gestión, y él me decía que falta tan solo un 5% para concluir la obra de la distribución que involucra toda la zona del Pipo, y por decisión de Mireya y la ministra de Obras Públicas Castillo, por una no readecuación de costos, la obra quedó paralizada hace ya 4 años. Y sin embargo, nadie hace absolutamente nada y la obra sigue paralizada. Nos vamos a lo que me dice Raimundo, dice, preguntá cómo se pagó el tendido eléctrico al country de Torwin. Se pagó con recursos de Ushuaia y lo hizo la Dirección Provincial de Energía en la presidencia de Ledesma con la anuencia de la gobernadora Bertone. ¿Alguien dijo algo? ¿Hay alguna causa? Es como que acá ver que se dilapidan los fondos en obras que no son nuestras, ¿no? O que no nos corresponden, o se paralizan obras, vaya a saber por qué intereses, lo sabrá la ministra Castillo, ¿no?
¿Sabes cuál es el problema? El esquema constitucional y democrático se basa en básicamente en el equilibrio, la tensión, ¿sí?, entre distintos espacios que se controlan y se autorregulan. Vos tenés un oficialismo que lleva adelante iniciativas, pero una oposición que hace un contralor, y en caso que haga algo grosero, manifiesto, hay mecanismos institucionales para generar los resortes para que estas barbaridades que vos me decís salten en la legislatura y se puedan hasta llevar el contralor a través de la justicia. El problema es que cuando vos tenés todos del mismo espacio político, a través de una capacidad que ha tenido el gobierno provincial para reclutar y poder meter dentro de sus filas espacios que deberían ser opositores, lo que hace es generar un modelo hegemónico, dictatorial, constitucional, porque es a través del voto, pero al no tener este equilibrio contrapeso, hace de que si nadie controla lo que está mal, no pasa nada. Entonces, en realidad el problema, como insisto, acá los que deberían haber sido referentes de la oposición han sido los principales socios políticos, ¿sí? Y te digo que eran poquitos los que quedaban, te quedaba Ciurano para ir Pablo Blanco, que uno puede ver de que han sido los cómplices y socios de esta situación de degradación de Tierra del Fuego que nos han llevado a este extremo. Pero bueno, es cuestión de tener un poco de paciencia, porque la misma democracia yo creo que va a encontrar a través del voto popular la manera de poder volver a encontrar un equilibrio y que estas barbaridades no se naturalicen en Tierra del Fuego, sino que se empiecen a tomar las medidas correctivas.
Paulino, cuando tenemos anuncios de que el dólar está cotizando 800 pesos y el litro de nafta, o el pago de la autopista, el pago del peaje en Buenos Aires, era el costo de un litro de nafta, era un dólar el pago de la autopista. Y si vos hoy hablás de una autopista a 800 pesos, la gente se quiere matar, hay gente que la tiene que cruzar dos veces por día. Y si vos acá en Ushuaia decís, pero cargar el tanque, yo voy a pagar acá 800 mangos, pagar el gas sin subsidio, los que tenemos Zeppelin, Paulino, creo que esto. Y miramos al fiscal de Estado, y el fiscal de Estado ha acompañado también toda esta evolución de la política de una legislatura que es la actual.
Sí, pero ahí ya está una salvedad. O sea, sin duda de que hay organismos técnicos como la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas, que tienen que gestionar el contralor. Pero acá es un problema de la política. O sea, la política no se tiene que sacar la responsabilidad de encima. Acá la política, el sector opositor, que debería haber generado un equilibrio para evitar estos desmanes en Tierra del Fuego, son los responsables y cómplices de que hayamos llegado a esta situación. No podemos ser responsables a un organismo técnico si no hay nadie que impulse y lleve adelante este tipo de cuestiones. Porque si no es muy fácil, o sea, no identificamos quiénes son los principales responsables, y los principales responsables son los que se disfrazaron de opositores, que después se sacaron la máscara y resultaron ser más oficialistas que los propios, sí, hasta integrando algunos en la lista y otros siendo... ¿quiénes son los únicos que han hablado bien de la reforma constitucional? Pablo Blanco y Federico Ciurano, supuestamente los únicos que, cuasi radicales, te digo, que no sé cómo definirlo, que deberían haber sido los que deberían generar un contrapeso, y sin embargo siempre han sido cómplices, algunos de una manera más explícita y otros de una manera más disimulada. Pero ellos son los responsables de la situación que se llegó. Y si no tenés un contralor democrático dentro de los órganos legislativos, es natural de que tampoco te funcionen los organismos técnicos.
Claro, al organismo técnico lo nombra la legislatura, ¿verdad?
Sí, supuestamente bajo un esquema de equilibrio de poderes. ¿Sí? Bueno, pero... Lo mismo pasa con la justicia, o sea, la elección de jueces. La elección de jueces es un consejo de la magistratura que tiene que estar representado por distintos sectores. Ahora bien, si son todo de lo mismo, y sí, van a empezar a nombrar solamente amigos, o sea, se va a empezar a ver una degradación de las instituciones producto de que un mismo esquema, un mismo espacio, empiece a ocupar todos los cargos políticos y técnicos de la provincia. Esperemos de que esta situación se empiece a revertir.
pero a revertir, porque esto ya vemos que ha pasado, con el nombramiento de Loeffler en el Consejo de la Magistratura, con el nombramiento de Longitano en el tribunal, hemos visto de que los tribunos, los vocales, se ponen ellos su sueldo, lo determinan ellos. ¿Dónde se ha visto esto, Paulino?
Bueno, insisto, sin duda de que cuando uno empieza a escarbar hacia abajo vas encontrando distintas cuotas de responsabilidad en todos los organismos públicos. Pero no le quitemos la responsabilidad a los dueños de esta, a los verdaderos responsables de la situación de degradación que tiene hoy Tierra del Fuego.
Bueno, pero ¿sí? Estos socios políticos, muchos repiten la renovación del mandato por la gente que les fue y les dio el voto, consecuencia de que son los votos cautivos que ha logrado Medella para la gobernación. 20.000 personas no fueron a votar.
Ganó sí, voto pero blanco. Sin embargo, a ver, insisto, a ver, ¿por qué tengo estas salvedades? Porque a pesar de que hay cuestionamientos a la justicia y seguramente hay cuestiones que revisar, yo considero de que es una institución que todavía es sana y que tiene resortes que hacen de que funcione de manera adecuada. Y de hecho, si vos tenés algún problema real en Tierra del Fuego, la única institución que te puede llegar a dar una respuesta, dentro de todo, lógica y técnica, es la justicia. ¿Sí? ¿Podés encontrar algún fallo medio raro? Sí, podés encontrar algún fallo medio raro de vez en cuando. Sin embargo, cuando vos hacés las apelaciones, vas a ver de que hay un contrapeso y no se ven las situaciones que se ven por ahí dentro de los organismos, que son totalmente políticos. No tengo duda de que si esta hegemonía sigue en la legislatura durante mucho tiempo, también se van a empezar a degradar los organismos técnicos. Pero creo que hoy en día el resguardo para ciertos resortes institucionales funciona. Sí, con algunas faldas, pero sí, es lo único que nos queda y donde me parece que tenemos que ser más fuertes.
Te entiendo, te respeto, respeto tu respuesta, pero insisto, ¿no? En el Tribunal de Cuentas encontramos un montón de familiares, directos o indirectos, de legisladores de la provincia que están trabajando, entraron a trabajar sin rendir ningún tipo de examen, sin ningún otro mérito más que ser familiares de los socios políticos.
Por eso pero si digo, tenés auditores de que son proveedores del Estado, que dicen que está todo bien, como la denuncia que tuvimos ayer con las luces esas para que pusieron dentro de la Casa de Gobierno. O sea, el nivel de impunidad es tan alto que ya hasta se naturaliza y se legaliza este tipo de situaciones. ¿Cómo un auditor del Tribunal de Cuentas va a ser proveedor del Estado? Le pagan 30 y pico millones de pesos a valor del año pasado para unas lucecitas a un auditor del Tribunal de Cuentas y te dicen que está todo bien. Bueno, esto es producto de la degradación que hablábamos cuando la política se empieza a meter en las instituciones que deberían controlar.
Pero ahí después tenés un fiscal que tampoco se da cuenta de esta situación. Tenés una oposición que tampoco denuncia. Porque la oposición...
No tenés oposición. Hoy no hay oposición.
No.
¿Sí? Hoy la realidad es que no existe la oposición. Pero, insisto, yo creo que la manera de salir de esta situación es con política. Ah. Es con sectores representativos que tengan, o sea, esta voz crítica, que logren generar empatía con la sociedad para que, bueno, tengan la representación en los distintos estamentos y que se empiece a volver a equilibrar esta situación. Que, a ver, al fin y al cabo, cuando es tan hegemónico un esquema como el que actualmente se vive, el resultado de que los problemas empiezan a generarse por fisuras internas. Hoy en día, los grandes superamigos que fueron en la última elección, vas a ver que ya no son tan amigos, y de hecho, ahora en la asunción de los mandatos, vas a ver de que un intendente de una ciudad no va al de otra, y el gobernador va a un auto y no va a otro, y por primera vez un gobernador va a asumir en Río Grande, pero porque tiene una diferencia política con el actual intendente. Esto cae por su propio peso, y de hecho ya estamos viendo indicadores que a mí me generan esa luz de esperanza de que en un mediano o corto plazo se va a volver a tener un equilibrio en Tierra del Fuego y no vivir esta locura que estamos tratando de naturalizar.
Claro, yo lo veo como vos que esto no es natural y por eso capaz que soy demasiado bocón, pero vos fijate de que en esta ciudad, este intendente, tienen, no sé cómo llamarlo, ¿no? Una fe, una situación amorosa con una concejal, todo esto termina desencadenando directa o indirectamente una muerte que es de un senador nacional y genera una controversia espectacular y sin embargo el juez solo le tomó declaración a la viuda y a algunos de los custodias y el propio gobernador está diciendo en otros medios que él vio pruebas en el expediente que la sociedad no conoce. Entonces yo como vecino digo, ¿cómo un gobernador puede tener acceso a un expediente de una cosa judicial tan delicada?
Mira, me agradezco que me hayas dado la posibilidad de poder aclarar sobre este tema. Y mirá lo bien que, o sea, yo voy a tratar de sacar lo positivo de una situación que es tremenda, que es la independencia de la justicia. Hoy en día la justicia está sufriendo un embate directo por parte del gobernador, generando presión para que intente avanzar sobre un tema que es moral y ético. ¿Sí? Lo que pasó en la situación de Matías Rodríguez, que es tristísimo, es un tema que tiene que ver con moral y ética y no con un tema sobre si se tipificó o no un delito. Este intento de avance por parte del gobernador de presionar a la justicia, ¿sí?, para que utilice resortes judiciales por cuestiones que son políticas, porque la figura del juicio político es justamente para cuestiones que tienen que ver con la dignidad de las personas, la moral y la ética para poder revestir un cargo. Cuando él mismo sufrió, ¿sí?, cuando él era intendente y había otra gobernadora de turno, lo mismo cuando se intentó utilizar la justicia por temas morales y éticos acerca de la vida privada de él. O sea, nadie cuestionó los hechos sobre si sucedieron o no sucedieron. El tema era, ¿la justicia podía avanzar sobre cuestiones de ética o moral, ¿sí?, sobre un funcionario público? Bueno, eso que él sufrió a título personal en su momento, este embate de la política sobre la justicia para avanzar sobre cuestiones de su vida personal, bueno, al menos así fue la defensa que se argumentó, es lo mismo que está tratando de hacer él actualmente, presionando a la justicia, demostrando de que él tiene acceso a información privilegiada que no tiene el común de los vecinos cuando él es una persona más y él no puede, ¿sí?, tener información privilegiada y generar esa información para meter presión, para que la justicia haga lo que él no quiere hacer. Porque él, como responsable político de un espacio, podría utilizar los mecanismos institucionales que existen y son legales para que a través de la política se cuestione, ¿sí?, temas de moral y ética, que podés compartirlos o no, ¿sí?, pero que no son judicializables. Sin embargo, la justicia está resistiendo este embate, porque vamos a hacer una lista. ¿Cuántos suicidios hay en Tierra del Fuego por año?
Tenés razón, sí, un montón.
Un montón. ¿La justicia entra y hace investigaciones más allá del hecho en sí? No, porque, a ver, tenemos un problema de fondo en Tierra del Fuego, tenemos el doble de la tasa de suicidio de la media nacional, y es una problemática que tenemos, la salud mental. Sin embargo, yo nunca escuché a un político pidiendo de que se investigue más allá de la situación de cuando se esclarece un tema de un suicidio. Si Matías Rodríguez, si él tomó esta terrible decisión y decidió explicar cuáles fueron los motivos que lo llevaron a esa situación, y él a su vez decidió reservar otros motivos que de situaciones que realmente lo llevaron, ¿sí?, a tomar esta decisión, porque hubo algo que lo hizo público. Y hay otras cuestiones que también sucedieron en momentos previos que él decidió, ¿sí?, mantenerlo en reserva. Estas cuestiones de índole privada hay que respetárselo en la memoria de Matías Rodríguez. ¿Por qué tenemos que ventilar cuestiones que él no quiso ventilar y que lo llevó a esta tremenda decisión? Son cuestiones de índole privada que, a ver, no se está buscando justicia. Se está tratando de sacar rédito político sin respetar una decisión tremenda, ¿sí?, tremenda y dolorosísima, y creo que el impacto que ha tenido en la sociedad ha sido realmente muy alto, cuando lo que se tendría que hacer es manejar con responsabilidad y respetar la reserva de alguien que sufrió cuestiones personales que han sido tremendas y decidió mantenerlo en reserva, y otras que han sido realmente tremendas y decidió hacerlas públicas. ¿Cómo puede ser que alguien con una responsabilidad institucional y política ventile este tipo de cuestiones de las últimas horas de su vida con el solo objeto de evitarse el trabajo sucio, por decirlo así, de avanzar con los resortes políticos para llevar adelante el cuestionamiento ético y moral que quiere llevar adelante? Hay cuestiones que son muy graves, que no se pueden naturalizar y que realmente están mal. Y me parece que tenemos que poner claro sobre oscuro sobre estas situaciones.
¿Cuánta bajeza en la persona de Melella?
Son cuestiones que cada uno tendrá que hacer la valoración, insisto. Es ético y moral, pero hay cuestiones que ya se exceden de lo ético y lo moral, y estamos viendo sobre cuestiones legales que se están dando a avanzar que se exceden. Y es un es el gobernador de la provincia, el principal responsable político, que está tratando de utilizar la justicia, influenciando y presionando por cuestiones que no corresponden que se canalicen por esa vía.
Entiendo tu razonamiento. Ahora, suicidios hay muchos, pero es un senador nacional. Y para mí esto agrava la situación y amerita una investigación diferente, más por la información que estas personas manejan. Me pasa lo mismo con Nisman. Yo sé que Nisman, para una gran parte de la opinión pública, se suicidó. Pero la justicia, ¿determinó realmente el suicidio? Me pasa lo mismo, digo, bueno, claro, es investigar. Maldonado, ¿qué pasó? ¿Lo mató la gendarmería o el pobre muchacho se ahogó en el río? Tengo lo que me dice la justicia y tengo lo que me dice la opinión pública, pero también tengo la militancia política que convence en las escuelas a que este muchacho fue asesinado por gendarmes. Una barbaridad, pero es la militancia política la que lleva esto a las escuelas. ¿Me explico?
Te quiero dar un ejemplo para tratar de... O sea, que es un ejemplo que no tiene que ver con el tema, pero para que se entienda. Suponete de que vos tomás conocimiento de que una persona fue abusada sexualmente. Y te enterás, ¿sí? Una persona mayor de edad que sufrió un abuso sexual. Vos no podés ir a la justicia y pedir que actúe. Porque son delitos de índole privada, ¿sí? La persona que puede llevar adelante esa denuncia es solamente la víctima, porque la legislación le prevé la posibilidad que haga o no la denuncia. Son delitos de acción privada. Lo que sufrió Matías Rodríguez, que se está tratando de ventilar, son cuestiones que tienen que ver con su vida privada. A ver, a vos te pegan una trompada en la calle, ¿sí? Una lesión leve. No, el fiscal no puede intervenir de oficio. Tiene que sí o sí hacer la denuncia la persona que es la víctima. Bueno, acá las cuestiones que fueron las situaciones previas, ¿sí?, a la terrible decisión que tomó Matías, son cuestiones que tienen que ver con su vida personal, que él tenía la facultad o el resorte para hacer la denuncia o no. No hay nadie que acá se pueda poner en el rol de él y llevarlo adelante. De la misma manera que acá hubo denuncias sobre supuestas abusos sexuales de funcionarios, que depende de la víctima solamente hacer la denuncia o no. ¿Verdad? O sea, esa es la línea divisoria. Acá la justicia es lo que tiene que determinar si hubo o no un suicidio. Si realmente él tomó la decisión, tristísima, de terminar con su vida, tratar de avanzar sobre otro tipo de cuestiones no corresponde a la justicia.
Te entiendo. Acá la intromisión política es la que quiere que el juez haga lo que al juez tampoco le correspondería.
Tal cual. ¿Y quién tiene los resortes para accionar sobre estos debates morales y éticos? La política. Juicio político, cuestionamiento dentro del mismo partido o el mismo espacio que ellos integran. Es ahí donde se tiene que resolver. No podés presionar a la justicia para que haga lo que a vos te correspondería. Insisto, no hay un problema de tipificación o no de un delito acá. Hay un profundo debate moral y ético que seguramente toda la sociedad lo tiene sobre lo que sucedió, pero hay que utilizar los resortes que corresponden. No presionar a otra institución del Estado porque yo tengo un poder, tengo la caja, entonces quiero que vos avances sobre una investigación para yo sacar rédito.
Ay, cuánto tema que hay que tiene que ver con la propia justicia. No sé cómo me duele, y todos los días le digo a la gente, si no logramos que los poderes actúen en forma independiente, pero ¿qué puedo pedir, Paulino, si los políticos que hoy componen la legislatura son parte de nuestra sociedad? Es el reflejo de la sociedad, es lo que hay en el menú.
Tal cual, ese diagnóstico vos haces es el acertado, pero insisto, existen los mecanismos de la misma democracia para generar las correcciones, estas desviaciones que estamos viviendo en Tierra del Fuego. Lo principal es identificarlas, y el trabajo que vos haces difundiendo este tipo de cuestiones es fundamental. ¿Sí? Lo primero que hay que hacer, ¿sí?, es poner claro sobre oscuro sobre lo que está bien y lo que está mal. Lo que tiene la posibilidad de expresarlo, como a través de los medios de comunicación o algunos sectores que realmente se consideran un equilibrio, un contrapeso desde una posición seria, lo primero que tienen que hacer es evidenciar a la sociedad de manera clara, sin pelos en la lengua, cuál es la situación que se vive. Y después vamos a tener la posibilidad, a través del voto popular, de que, bueno, se vuelva a un equilibrio de una situación que es insostenible, porque la realidad que vamos a vivir en los próximos años nos va a demostrar de que lo que nos plantearon como que era una provincia espectacular, bueno, era toda una gran mentira, una gran farsa, y cuando se acaba la plata, la fiesta se acaba.
Y mirá, la amenaza que hay sobre la 19640, vos la conocés perfectamente, ¿no? ¿Es una amenaza solamente o crees que hay intencionalidad política de, no sé si decir, derogar o modificar esta ley?
Mira, no tengas duda de que siempre está sobre la mesa, a nivel nacional, el tema del impacto de la 19640 en la economía nacional. Sin embargo, con el actual modelo político y económico que tenemos, no hace falta que se modifique la 19640 para que Tierra del Fuego no le vaya bien. ¿sí? O sea, no tenés que modificar la 19640. Ya, con un esquema de tipo de cambio alto, con un aumento en los insumos que va a tener la electrónica, que se duplicó, se triplicó, sin plata en el mercado producto de una recesión, lo que va a hacer de que la fábrica no produzca, no por una modificación de la ley, sino porque la gente no va a comprar, ¿sí? O va a ser más conveniente importar en vez de producir en Tierra del Fuego. Entonces no tenemos que ponernos en alerta solamente si modifican la ley. No hace falta que modifiquen la ley para que la situación económica en Tierra del Fuego, con este modelo económico y político, nos perjudique seriamente en función a cómo veníamos.
¿Es el escenario este la estanflación tan temida?
A modo de chascarrido, el otro día me preguntaban qué es esta inflación. Le digo, mira, es lo mismo que el teto, pero con envión. Es exactamente lo mismo que estábamos viviendo, nada más de que va a tomar mayor velocidad y va a ser mucho más duro. Esta inflación es inflación alta, de hecho, estamos hablando de un 20-30% para estos próximos meses, ¿sí? Y una inflación interanual de cerca del 300% anual en esta primera etapa de shock. Con recesión y disminución del nivel de actividad económica. Esos son casos excepcionales de estudios dentro de la economía que se han dado muy pocas veces en algunos países, ¿sí? Ante bueno, situaciones que salen dentro de la lógica de la economía mundial. Bueno, ese escenario que se nos viene por delante para Tierra del Fuego va a ser realmente carísimo, ¿sí? Y va a ser muy duro. Y la respuesta que tenemos por la clase política es ver cómo reformamos la Constitución. O sea, ya sabemos que lamentablemente no vamos a tener ningún amortiguador o resorte por parte de los que están hoy en día como funcionarios a cargo para contemplar esta situación.
Ojalá esto que hemos charlado despierte el interés para que muchos medios más te convoquen, porque te agradezco que hayas hablado con la sinceridad y la honestidad, que siento que lo has hecho. No sé si deseas agregar algo más.
No, al contrario, te agradezco a vos el espacio porque, bueno, uno cuando no está dentro de la función pública en un cargo siempre es mucho más difícil por ahí conseguir repercusión en las opiniones que uno tiene. De hecho, hasta ahora hemos tomado la decisión dentro del grupo de trabajo, hemos abierto una sala de streaming que estamos tratando de también tener un diálogo directo, ¿sí? Como aprovechando estos nuevos canales de difusión para tener mayor diálogo con la sociedad, para ver si podemos generar una opinión distinta a lo que se ve hoy en día en Tierra del Fuego. Y bueno, generar conciencia y luego de que esta toma de conciencia empiece a generar nuevos referentes, nuevos sectores de la sociedad que decidan participar para tratar de cambiar esta realidad que estamos viviendo.
Entonces, decime despacio para que la gente tenga tiempo de anotar cuáles son, cómo te pueden ubicar y cómo pueden seguir ese canal de streaming.
Bien autóctono, es Chulengo Play. Este es un canal de YouTube que también lo pueden encontrar en Facebook y en Instagram, en Twitch. Bueno, estamos utilizando todos los medios de todas las plataformas de comunicación. Estamos tratando de hacer análisis políticos y económicos, por ahora solamente offline. Probablemente, seguramente para el año que viene también vamos a tratar de mejorar la interacción. Para tocar este u otros temas que se consideren relevantes para la política argentina y de Tierra del Fuego. Pero es Chulengo Play, la cría del guanaco o como el asador que está fuera de la casa de todos los fueguinos. Tratamos de buscar algo bien representativo de Tierra del Fuego.
Estos 4 años, no sé si el asador se oxidó. Pero créeme que los 4 que vienen, no sé qué vamos a terminar echando de 8 lengua. Me parece que la cría del guanaco la vamos a echar ahí. Las milanesas.
Sí, va a estar complicado. Realmente, si fue difícil estos últimos años, imagínate, solamente se habla de un aumento del 50% del kilo de la carne para hoy, como primer medida, así que sí, realmente va a ser muy muy complicado para la familia. Pero bueno, sabemos que es difícil lo que se viene, lo peor que podemos hacer es negar la realidad.
Te agradezco todo el tiempo que nos has dispensado y seguramente vamos a estar nuevamente en contacto.
No, por favor, muchísimas gracias a vos y bueno, a tu disposición por cualquier otro tema que consideres.
Un abrazo. Hablábamos entonces con el contador y abogado Paulino Rossi. Ya volvemos.
Siempre renovada.
Poniéndole pilas a tus ganas. 99.